Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Frío.
¿Por qué? ¿Para qué? En el instinto animal hay alguna prioridad. ¿Lo entendemos? ¿Se puede justificar? En la mente de alguien podemos indagar para saber lo que se siente para decidir algo que puede ser incomprensible.
Nothing ever as it seems. Climb the ladder to your dream.
Pues esta es la primera propuesta de danza de la temporada en el Teatro Arriaga, una fusión de flamenco con pinceladas teatrales. La directora Natalia Menéndez y el coreógrafo bailarín Israel Galván nos van a mostrar una creación muy especial. Se llama Dream, una propuesta que indaga en las relaciones materno-filiales y que el público bilbaíno podrá disfrutar este fin de semana, 11 y 12 de octubre. Ya podemos adelantar que es todo un espectáculo. Natalia Menéndez, su directora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues con muchas ganas, Natalia, de disfrutaros en el Arriaga.
Bueno, para nosotros es un placer estar siempre en el Arriaga, la verdad. Un placer.
Natalia, lo primero de todo, enhorabuena por ese rango orden ministerial de la República Francesa, que has recibido hace poco.
Muchas gracias. Es un honor y una alegría, sobre todo. Yo soy franco-española y me da mucha alegría haberlo recibido y a mi familia también. Gracias.
¿Estás saboreando ahora mismo uno de tus momentos más dulces a nivel personal y profesional?
Bueno, creo que con la edad vas sabiendo más claramente lo que quieres. Y sí, es verdad que he podido realizar muchos sueños y estoy en paz. Que no está nada mal, ¿no?
Hombre, es de las cosas más importantes, pero creo que de paz hay muy poca en esta fusión, ¿no?, que nos mostráis en el Teatro Arriaga. Porque, ¿qué es exactamente? ¿Qué nos quiere mostrar Dream?
A ver, es una ceremonia interdisciplinar, porque se usan muchas disciplinas sobre la relación materno-filial. Madre, hijo, no se sabe quién es la madre, quién es el hijo, porque Israel Galván es un genio y va a realizar diferentes madres, diferentes hijos, y siempre son relaciones abismales, ¿no? Donde está el amor y donde están otras emociones que a lo mejor no son tan, tan hermosas, ¿no? Y tiene también mucha mucha poesía, mucho humor, una sensación como de abismo permanente, de intentar, yo diría que intenten no pensar, que se dejen llevar por todas las imágenes que aparecen. Hemos relacionado madres griegas con animales, comportamientos animales, que... Es decir, que lo humano con lo animal, con la ficción, con la realidad, con el sueño, con la vigilia, está todo el tiempo eso muy presente en Dream, ¿no?
¿Y por qué este tema?
Porque es un tema clásico, es un tema eterno que a mí me apetecía mucho tratar con Israel porque él yo con él sabía que no íbamos a ir al cliché, ¿no? Ni a la crítica ni a sensaciones como ya muy vistas, ¿no? Queríamos buscar desde nosotros, también desde el material que aporta Grecia en el teatro y desde su manera de entender el flamenco y de entender la danza, ¿no? Uh-huh. Esa combinación podía ser muy apetecible, por lo menos para nosotros, ¿no? Y ha resultado que sí también, ¿no?
Bueno, ya te podemos asegurar que en Bilbao también nos va a encantar y nos apetece además ver a Israel en el escenario, claro. En concreto como directora. Natalia, un espectáculo que nace fruto de un interesante proceso de investigación, ¿cómo ha sido?
Pues sí, hemos estado casi, bueno, 2 años encontrándonos, Israel y yo. Yo le ofrecí la idea y empezamos a trabajarla, a emborronarla, a limpiarla, a ver qué es lo que podíamos encontrar, ¿no? Y todas las sugerencias de Israel han sido magníficas y bueno, creo que hemos trabajado con muchas ganas de eso, de tener sensaciones diferentes a lo que cada una nos podemos esperar con respecto a esa relación materno-filial, ¿no? Uh-huh. No es para sacar conclusiones, es solo para sentir emociones, sensaciones. La música es muy importante en este espectáculo. Hay 3 músicos en directo. Es muy raro ver una mujer a la guitarra en el flamenco, y aquí la hay. Y se combinan muchos tipos de canciones cantadas a la flamenca, uh-huh. pero desde, bueno, percusión, vientos, bueno, en fin, hay muchos sonidos que vienen de la raíz también. Porque de pronto, ¿cómo suena una máquina de coser, una remalladora, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca dentro de nosotros? Es un lenguaje también muy materno, ¿no? Uh-huh. Pues también no negarnos a toda la parte más de la pesadilla o del desacuerdo entre madre e hijo, ¿no? Ya digo, para mí es una, y para nosotros es una relación muy muy primaria, que muy insondable, muy abismal, y eso nos parecía tan seductor,
sí. Mm-hmm.
que en el fondo luego también va a estar Natalie Seseña leyendo unos textos que los hemos creado con Paquita Cobos, que es una abogada, porque queríamos hacer una defensa también de pronto de Medea, de personajes que no han sido defendidos en su época, en la época trágica, y muchas veces se han malinterpretado, ¿no? Uh-huh. O al menos hacernos interrogantes sobre sus comportamientos, uh-huh. de ciertas madres.
¿Y qué emociones? Porque hablabas de las emociones, que vamos a sentir mucha emoción, emociones. Uy. ¿Cuáles nos quieres hacer,
bueno,
sentir?
Ternura, miedo, dulzura, sonrisa, suavidad, áspero.
No sé si falta alguna.
Una y la contrastada, ¿no?
Muchas.
Yo creo que es eso, que hay que dejarse llevar, porque si pretendes pensar aquí no hay no te cuentan un cuento. Lo que es eso, una ceremonia, ¿no? Algo que podría parecerse a un espectáculo de sensaciones y de emociones muy grandes, que en el fondo es lo que te pasa con tu madre, ¿no?
Sí.
O con tu hijo.
Se siente de todo con una madre, y una madre siente,
claro,
de todo con un hijo, ¿no? Es esa relación,
claro,
que nunca acaba, aunque uno quiera, que hay quien así lo decide, pero desde luego es muy, muy, muy especial. Natalia,
claro,
Menéndez, te vamos a esperar en este fin de semana de puente. Bueno, para algunos, día 12 festivo, así que vamos a tener la oportunidad, con la ciudad abarrotada, de disfrutar de este pedazo de espectáculo Dream, 11 y 12 de octubre en el Teatro Arriaga. Natalia Menéndez, un placer, como siempre, disfrutar de ti y sobre todo también de Israel Galván allí en el escenario. Seguro que no nos vais a defraudar, para nada, en absoluto. Te esperamos.
Ojalá. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todo el mundo. Gracias.
Pues Dream, el espectáculo dirigido por Natalia Menéndez, llega a Bilbao, y en COPE te invitamos a disfrutarlo. ¿Cómo? Pues invitándote a ver una de sus funciones. Sorteamos una invitación doble, 2 invitaciones para disfrutar de este gran espectáculo. Si quieres conocer de cerca esta fusión entre danza y teatro, este domingo 12 de octubre, llama y te las llevas. Las primeras llamadas se las llevas. Solo tienes que llamar al 944-415-308. 944-415-308 y a disfrutar del teatro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía hablamos de obedecer. ¿Quién obedece a quién? ¿Los padres y las madres ponen suficientes límites? Esta es la pregunta que lanzamos a esta hora en un nuevo espacio que dedicamos a la educación de la mano del Centro Educa Nature en Vitoria-Gasteiz. Ahí al frente está, como siempre, María Campo. ¿Cómo estás, María?
Hola, buenos días. Pues muy bien. Aquí analizando un poco necesidades educativas, ¿no? Para poder aportar a las familias y en general a la sociedad, ¿verdad?
Pues sí, porque esta es una cuestión que está afectando, ¿no? ¿De qué manera?
Pues mira, yo creo que es algo que, de hecho, llevamos un montón de años, ¿no? Hablando de la importancia de los límites, hablando de que es fundamental, ¿no? Que educar en la obediencia y en el respeto a las normas, a que las familias son los que tienen que marcar, etcétera. Pero claro, es que ahora nos estamos dando cuenta que, porque nosotros tenemos la oportunidad, como bien sabes, de trabajar con familias, de trabajar con los niños y también hacemos formación al profesorado. Entonces, cuando vamos a los colegios y vemos las dificultades que tienen hoy en día en las aulas los profesores, una de las dificultades mayores es el que los niños vienen con menos normas, menos límites, están menos acostumbrados a obedecer o a acatar o a hacer lo que toca, ¿no? Son niños que de alguna manera están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren y a marcar. Entonces, como no están acostumbrados, pues eso está generando dificultades de convivencia, lógicamente en el aula, pero también a nivel neuronal, porque no somos conscientes de las consecuencias que tiene o de la importancia que tiene el que un niño aprenda los límites desde que son pequeñitos en su desarrollo neuronal. Está asociado y relacionado de manera directa con la autorregulación. Es decir, si tú tienes que aprender, ¿qué pasa ahora, no? Pues que nos encontramos niños que tienen pues mayor dificultad para gestionar la frustración, para regularse ante un comportamiento determinado. Pero ¿por qué no saben regularse? Porque no están acostumbrados o no se les ha negado desde pequeñitos a lo que ellos les apetece o quieren en un momento dado. Si tú no te has negado nunca a ti mismo, has hecho siempre lo que tú has querido y siempre has decidido, pues en el momento en el que no tengo esta oportunidad o se me corta, ya nos destroncamos, pero de manera súper exagerada. En cambio, una persona que desde pequeñito pues ha aprendido a aceptar la norma, el límite, esto no se puede, esto ahora no toca, en el momento en que tiene que autorregularse, que tiene que gestionarse, lo va a hacer mucho mejor porque ya sabe negarse a sí mismo, claro. Sabe esperar, sabe aceptar. Entonces, claro, son muchas las dificultades que estamos encontrando y además es general, ¿eh? O sea, esto es algo que estamos viendo en todos los colegios a nivel nacional. O sea, no es que digamos, es que está pasando o pasa en algunos... No, pasa en general. Los niños pequeños llegan a las aulas y están se nota que está menos marcado el límite en las casas, ¿no? Eso es importante. ¿Y por qué? Que es una de las preguntas que a veces hacemos. Pues la mayoría de las veces por falta de tiempo, por falta de dedicación. O sea, como las familias van tan desbordadas, no tienen tiempo o no dedican tiempo, porque el tiempo, yo ya me has oído decir muchas veces, todos tenemos el mismo y la importancia está a que lo centramos.
Cómo lo gestiona, ¿no? Efectivamente, sí.
Eso es. Entonces, pero no se le presta atención a la importancia que tiene cuando son pequeñitos al tener claro, primero, o sea, son dos cosas, ¿no? Por un lado, las familias tienen falta de o no dedican tiempo a marcar tanto la norma porque tienen muchas cosas que hacer. Entonces, pues mira, ¿que no te quieres comer la galleta? Pues mira, la fruta, pues toma la galleta y por lo menos comes algo y me quito un problema. Entonces, claro, ya has cedido a lo que le ha querido y no ha aceptado una norma. Que no te da, que no hace tal cosa, pues lo hago yo porque es mucho más rápido y así, ¿no? Constantemente. Pero luego también hay otro punto importante, que cada vez más tenemos familias que no tienen claro qué es lo que tienen que marcar. O sea, porque es que, por un lado, tenemos familias que no marcan la norma porque no le prestan atención o porque les puede la vida y entonces, mira, pues ya está, pues lo hago yo y así corremos y así tal, ¿no? O porque no pueden con sus hijos, o en otros casos, insisto, porque no tienen clara la norma, o uno de los dos la ve de otra manera diferente.
Uh-huh. Claro.
Entonces, hay muchas necesidades de verdad intrínsecas en la familia que nos dicen la importancia que tiene el, bueno, ser reflexivos un poquito y decir, vale, por muy a tope que vayamos, por muchas cosas que tengamos, pararnos a pensar y decir, ¿cómo quiero educar yo a mi hijo? ¿Qué cosas voy a permitir y qué no? ¿Y en qué me voy a centrar? Y la norma la tenemos que trabajar de poco en poco. No puede ser todo a la vez y encima tampoco con sermones. Uh-huh. Es que pasamos a los extremos, ¿no? No marcamos la norma en el momento, pero ya cuando estás fuera de sí, porque ya se ha cogido un burro increíble, pero estoy hablando de un burro de 2 años como estoy hablando de un niño de 10 años que te monta una buena porque no ha aprendido cuando era pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en esos momentos es cuando de repente dices, claro, es que no, o sea, vamos a reflexionar, vamos a pensar muy bien qué norma y vamos a y no soltar sermones para que las acaten, sino muy clarito. No puedes comer galleta, no puedes comer galleta. O sea, la norma tiene que ser muy clara, muy clara, concreta.
Pero María, quizá para nosotros sí estaban claras las normas, ¿no? Yo creo que la generación que ahora mismo educa sí ha recibido una mayor, ha sido una educación más severa la que ha recibido, por lo tanto, la podría proyectar también en sus hijos e hijas, sin embargo, hace lo contrario y por eso ahora nos encontramos con este problema, ¿no?
Claro, pero nosotros teníamos muy claras las normas, pero es verdad que había veces que esas normas podían ser excesivamente estrictas y sin argumentación o sin cierta. Entonces, pues se ha pasado un poco al decir, jo, es que me da pena. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Por un día.
Yeah.
O sea, está la pena, está el sentimiento de culpa, de como no estoy casi con ellos, para un ratito que me piden, ¿no?
Pues no les voy a reñir, ya. Pero claro, ¿no te parece, María, que entonces no es una cuestión de falta de tiempo? Porque entiendo que los padres y madres de otras generaciones tampoco tendrían ese tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser la razón, ¿no?
Mira, yo creo que el tiempo efectivamente, igual es verdad que hace unos años uno de los dos, que generalmente era la madre, pues estaba de manera más presencial en casa, pero sí es verdad que también tenían muchas cosas que hacer, que tenían que sacar adelante a los hijos y todo, ¿no? Pero es sobre todo estamos viendo, yo cada vez más apelo a la falta de criterio. O sea, por parte de los padres, quiero decir, en que no hay unidad en la norma, en que no se tiene claro qué es lo que le vas a pedir y lo que no, en que hoy como estoy más cansada te lo concedo, hoy como me das más pena te lo concedo, mañana como estoy más enfadada no te lo concedo. O sea, no podemos marcar la norma en función de nuestro estado anímico o en función de nuestra situación.
Hay que ser coherentes, ¿verdad? Tenemos que ser coherentes.
Esa palabra me encanta, Maya, me encanta. O sea, es una palabra que la tengo yo, o sea, últimamente digo, es que no hay coherencia. Entonces, eso al final genera problemas entre ellos, porque claro, tienes familias que si no hay normas, pues los críos acaban subiéndose a la chepa, los padres están totalmente desorbitados en las relaciones, tienen más relaciones, luego afecta a nivel neuronal en el aula, porque como no están centrados, no están acostumbrados a escuchar y aceptar la norma, sino hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, pues no hago, entonces problemas sociales, o sea, hay un montón de causas que yo digo, lo que decíamos en orientación familiar tan básico de 0 a 3 años que es empezar a trabajar la norma y que se acostumbren y que la aprendan, pues ahora es que ya no lo comentamos como algo anecdótico, o sea, quiero decir, lo comentamos como algo súper importante porque está generando problemas sociales, emocionales y de relación.
María, ¿y esto lo podríamos trabajar entonces en Educa Nature? Es decir, si necesitamos establecer esa coherencia en la familia para llevar una educación, digamos, satisfactoria para todos nuestros hijos e hijas, ¿esto se podría trabajar en Educa Nature?
Claro, sí, nosotros tenemos, de hecho, el servicio de orientación familiar y cada vez contamos con más familias que acuden para esto, para ayudarles, guiarles y reflexionar cómo marcarlo, cómo ir a una, cómo establecer ese marco norma, pero sin ser un autoritarismo, que no te estamos diciendo que tenemos que ir ahí en plan autoritario, sino que se puede explicar, se puede razonar, pero cumpliendo. Entonces, la norma, o sea, y eso sí que les podemos ayudar a las familias, y de hecho lo hacemos, y les guiamos para poder generar un mejor clima y, por supuesto, un desarrollo muchísimo mejor de los niños en todos los sentidos.
Que es lo que buscamos. Lo hacemos también todos los días, todas las semanas, en este ratito que dedicamos a la educación desde tu mano, contigo y con toda tu experiencia. María Campo, desde Educa Nature, un placer, como siempre. Tomamos estos consejos y seguiremos analizando mucho más las próximas semanas. Un abrazo.
Un abrazo, Naya. Gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más, la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las SAI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues a unos segundos de la 1:30 de la tarde seguimos hablando de comportamientos, del comportamiento de los más jóvenes. Hoy nos sentamos en el diván de Ángela Magaz para entender las diferencias entre el temperamento y el carácter. ¿Nacemos así o nos hacemos? Nos vamos formando nuestro carácter con el tiempo y las experiencias. Pues en este inicio de curso escolar, esta es una de las principales terapias que pone en marcha Albornoz Psicología en Bilbao. Y es la pregunta que le lanzamos este martes a la directora del centro, Ángela Magaz. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como bien decís en la introducción, conocernos nos permite entender y tomar decisiones en muchos ámbitos de nuestra vida. Y este tema del temperamento y el carácter es algo que explicamos, por un lado, a familias que tienen hijos que tienen algunas características que no acaban de entender, o algunas formas de comportarse que no acaban de entender, y también a jóvenes y adolescentes que no se entienden a sí mismos y que precisamente conocer lo que es el temperamento y el carácter les ayuda. Entonces, vamos a concretarlo. Cuando hablamos de temperamento, decía, si nacemos o nos hacemos, uh-huh. El temperamento es aquello que definimos como la predisposición que tiene una persona a reaccionar de una determinada manera. Es decir, la predisposición que tenemos a reaccionar biológicamente, emocionalmente, las emociones son biología, de una forma o de otra. Y esto lo podemos ver muy claro cuando observamos bebés. En los bebés es donde mejor se observa el temperamento, porque los bebés son los que tienen esas reacciones que todavía no han aprendido, sobre todo cuantos menos semanas de vida tienen, sino que son esas reacciones automáticas, instintivas, del sistema nervioso autónomo puro. Entonces, aquí vemos los bebés que a una mínima incomodidad lloran mucho, bebés que, sin embargo, pueden tener una otitis que el pediatra dice, pero ¿cómo no se queja más? ¿Cómo no llora más? Y sin embargo tolera mejor el dolor, la incomodidad no le lleva a una reacción emocional tan intensa, y esto está ligado directamente al temperamento. O aquellos bebés que cuando empiezan a andar, dices, es que en el momento en el que pudo moverse, empezó a quitar juguetes a otros que estaban a su lado, pero no para jugar, sino para que no los tuviera el otro. Bueno, pues todo esto forma parte del temperamento, una predisposición a reaccionar y, por lo tanto, a comportarnos de una determinada manera. Mm. Y aquí es donde viene lo que a veces preocupa a padres y madres, y es que el temperamento de mi hija no me gusta. Estábamos hablando de temperamentos con predisposición a la irascibilidad, al enfado, pero también hay temperamentos con una predisposición al retraimiento, a la falta de respuesta, sea de una manera o de otra. Hay familias que nos dicen, bueno, pues esto no me gusta. Bueno, pues si esto no te gusta, y no te gusta porque consideras que supone algún riesgo, algún peligro para el desarrollo, pues, de esa niña, ese niño, para el que deseas lo mejor, ¿no? Bueno, pues aquí es donde viene la segunda. Nacemos con un temperamento que puede ser, digamos, más fácil de educar o más fácil de adaptarse a los diferentes contextos y situaciones vitales, y otros menos. Pero en cualquier caso, lo que vamos desarrollando a partir de nuestras experiencias es el carácter. Y esto se va forjando desde la primera infancia. Con ese temperamento, lo que hacen las personas de la familia, lo que hacen los profesionales de la educación, lo que hacen incluso otros iguales, es decir, con qué otros niños y niñas te estás relacionando, adolescentes después, jóvenes después, todo eso van constituyendo experiencias que llevan a forjar lo que llamamos el carácter. Se hace sobre el temperamento, pero cuando conocemos el temperamento de los más pequeños y sabemos los riesgos que pueden tener, les vamos, digamos, proporcionando situaciones en las que puedan tener experiencias que hagan que ese temperamento que puede tener ciertos peligros no se desarrolle en un carácter donde se mantengan esos hábitos peligrosos. Por ejemplo, hablábamos de ese bebé irascible. Bueno, pues la irascibilidad, enfadarnos ante una incomodidad, bien sea física, bien sea de algo que hace otra persona o que nos encontramos cuando estamos en nuestro día a día, es algo que puede ser muy, digamos, natural, porque todas las personas ante la frustración reaccionamos con enfado, con ira, pero cuando eso es exagerado puede llevar a que si en esas experiencias familiares, en esas experiencias educativas, si no se expone a ese menor a que cuando se enfada y expresa el enfado y va en aumento, no consigue lo que quiere, pues seguirá manteniendo el enfado y sobre ese temperamento se forjará un carácter irascible, donde se enfada con mucha frecuencia, con muchas personas, y eso puede llevarle a problemas en las relaciones sociales. Sin embargo, de las relaciones sociales y a nivel personal también, malestar personal. Si sobre ese temperamento irascible se expone a ese niño, a esa niña, después adolescente, a situaciones en las que cuando se enfada y expresa ese enfado en forma de agresión, de insulto, no consigue lo que quiere, en ese caso, ese temperamento llevará por sus experiencias de aprendizaje a un carácter en el que aprende hábitos de identificar cuando se enfada, regular ese enfado, decidir expresarlo o no expresarlo en función de lo que le resulta más útil en su día a día. Por lo tanto, sobre un mismo temperamento se desarrolla un tipo, un estilo de carácter u otro. Y esto es fundamental, tenerlo muy claro, sobre todo las familias, los más pequeños, para que, bueno, pues aunque no nos gusta ver esos riesgos que pueden tener nuestros hijos, yo siempre digo que vivir implica riesgos. Entonces, cuanto antes veamos aquello que les puede ayudar en función de sus características, en función de ese temperamento, a aprender a vivir mejor y a convivir mejor, pues todo eso que llevamos adelantado para prevenir luego problemas en la adolescencia, en la juventud. Y otra cosa importante. Cuando hablamos con las familias, a veces dicen, jo, si es que yo era así y a mí no me gustaba ser así y no me ha ido bien siendo así hasta que he aprendido. Bueno, pues aquí que no haya ningún sentimiento de culpa, porque precisamente si hablamos de padres, madres biológicos, pues en los genes transmitimos precisamente temperamento, en la combinación que en cada caso corresponde. Pero cuando lo sabemos identificar, porque nosotros teníamos ese temperamento, pues llevamos ya una ventaja, porque ya sabemos lo que les puede venir mejor y lo que les puede venir peor.
Claro. Ángela, ¿y qué preguntas te hacen los jóvenes cuando acuden a consulta?
Pues una de las cuestiones claves que se plantean en el momento en el que empiezan a confiar en el profesional, porque esto también es muy importante, de la misma manera que la confianza de las familias nos la ganamos pronto, la confianza de los jóvenes no siempre nos la ganamos tan pronto. Y lo que suelen transmitir en su entorno, a veces en la familia que les ha animado, a veces casi obligado a acudir al servicio de psicología, lo que nos transmiten es que no necesitan ayuda, que son así, ya saben hacer las cosas, y sin embargo, lo que está, digamos, en el soporte de ese no necesito ayuda es no pienso que nadie me pueda ayudar. Y después, cuando ven que les entendemos, cuando ven que les ayudamos a que tengan un mejor autoconcepto de sí mismos, y mejor, no en el sentido de pensar que son unas personas extraordinarias, no, son unas personas extraordinarias solo por ser personas, pero tienen virtudes y defectos. Y conocer tus virtudes, lo que mejor sabes hacer, lo que más te ayuda a vivir con menos esfuerzo. Y también esos defectos, esos déficits, esas características que te suponen obstáculos en tu día a día, conocerlas es el primer paso para poder manejarlas, para poder dirigirte a ti mismo. Bueno, pues cuando les vamos enseñando a conocerse, ya dan el paso a decir, vale, esto me interesa, y empiezan a confiar. Porque siempre el asesoramiento psicológico a jóvenes parte de la ausencia de crítica, de recriminación. Porque en muchas ocasiones esos temperamentos irascibles, esos temperamentos pues que no llevan a las mejores habilidades para convivir con otras personas, les han implicado muchísimas recriminaciones. Tenemos jóvenes que ahora mismo están esforzándose por iniciar el curso con, bueno, pues unos hábitos diferentes, reduciendo las horas nocturnas en las que están viendo series, utilizando redes, viendo, sí, bueno, pues pasando las pantallas, del tipo que sean. Están haciendo esfuerzos para ello y, sin embargo, esos esfuerzos no lo ven en su entorno familiar, no lo ven en su entorno académico. Y esto les lleva a algo que muchas veces pasa desapercibido, y es a tener reacciones y respuestas de estrés. Cuando esos jóvenes quieren hacer ese cambio y quieren cambiar de hábitos, les supone un esfuerzo. Si ese esfuerzo no es primero identificado, hay que verlo, y después reconocido, puede llevar a estos fenómenos que son daños físicos, a veces en el aparato digestivo, en el aparato dermatológico, y por eso es tan importante el entender cómo un temperamento de un determinado tipo lleva a un estilo que puede implicar mucho esfuerzo para el cambio. Reconocer eso, ayudarles, guiarles, y no solamente ver aquello que no hacen bien o que podrían hacer de manera significativamente mejor, es fundamental. Entender que cuando no hacen algo no es porque no quieren, sino porque no saben cómo regular el esfuerzo. No saben, dices, bueno, pero esto, si es que si tienen inteligencia, pueden saberlo. No es una cuestión de inteligencia, de capacidad, es una cuestión de hábito. Ahí está implicada la emoción. Para hacer cosas necesitamos estar con una predisposición emocional. Y esto, bueno, pues cuando trabajamos con jóvenes, entenderlo les permite entenderse también a sí mismos y decir, vale, o sea que yo soy todo lo vago que somos todos los seres humanos, que queremos hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, pero también me falta ir poco a poco cambiando hábitos hasta que consiga esos que me van mejor y que son los que realmente quiero. Entonces, bueno, pues la comprensión en este camino es fundamental para poder guiarles, ayudarles y prevenir respuestas de estrés que a veces no se identifican como tales. Dicen, no, es que se ha puesto enferma, no, es que está algo mal del aparato digestivo. Bueno, pues en muchas ocasiones la respuesta de estrés es precisamente la que provoca esos fallos físicos y esos daños en la salud, también en la salud física. Con lo cual, cuidarnos, entender nuestro temperamento, ir ayudando a los más pequeños y a los más jóvenes a hacer un carácter, a ir forjando un carácter que les ayude a vivir y a ajustarse en estos tiempos complicados que vivimos, pues va a ser algo que permita evitar problemas de muchos tipos. Por lo tanto, bueno, pues no nos olvidemos del temperamento y el carácter. Importante. Con el temperamento nacemos y permanecemos toda la vida. Y el carácter no se forja de un día para otro. Es importante tener paciencia, saber que es, bueno, pues una maratón, una carrera de larga distancia que hay que ir haciendo unos esfuerzos ajustados, regulados, porque si no, no se consigue llegar a esa meta que en definitiva es lo que queremos todos, ¿no? Pues aprender habilidades para vivir lo mejor posible, resolver problemas, resolver situaciones y aprovechar las oportunidades que tenemos de disfrutar en nuestro día a día, pero siempre recordando que tenemos que hacer esfuerzos. Sin esfuerzo no se consiguen resultados de ningún tipo, hasta lo más placentero que podemos tener en la vida. Yo siempre suelo poner el ejemplo de algo que es cuando sí, se mantienen relaciones o se hacen actividades que te gustan, pues te requiere un esfuerzo, esfuerzo de salir, esfuerzo de hacer, porque si no haces esfuerzo tampoco obtienes esa recompensa, claro, y esos, bueno, pues esos placeres.
Pero entonces nos queda claro, Ángela, que cuando decimos ¿qué carácter tiene esta niña, este niño?, nos estamos equivocando, ¿no? No tiene nada que ver el temperamento con el carácter.
Estamos hablando de temperamento, cuando decimos qué carácter tiene.
Claro.
Estamos hablando de temperamento, pero es cierto que a medida que vamos avanzando en edad, la combinación entre ese temperamento, que es biología, y nuestras experiencias, va forjando el carácter. Entonces, cuando hablamos qué carácter tiene, bueno, pues nos estamos refiriendo al temperamento, pero que aunque sea una expresión, es importante, podemos mantener esa expresión,
sí.
Pero tener muy claro que ese carácter lo podemos ir moldeando poco a poco, de manera tal que sin cambiar la manera de ser de una persona, porque la manera de ser es el temperamento, eso no cambia nunca. Hay personas que tienen un estilo más divertido, que encuentran el chiste, la gracia, todo. Hay personas que tienen un estilo, pues eso, más irascible, más de ver lo que va peor, lo que les molesta, lo que les desagrada. Pero aun manteniendo ese estilo toda la vida, las experiencias nos pueden llevar a aumentar el sentido del humor de esa persona que tiene un temperamento con menos predisposición a ver el chiste, a ver la gracia y a reírse de las cosas, y al revés también, a esa persona que tiene ese sentido del humor, que ve el chiste en todo, pues saber regularlo, tener un carácter más, digamos, sereno, que le permita decidir en cada momento qué es lo más ajustado o lo que le va mejor a la persona en sí misma y muchas veces también a las personas con las que convive. Porque saber pensar en los demás es algo que es fundamental. Y hay personas que nacen con ese temperamento de predisposición a la ayuda, al cuidado de los demás. Y otros, pues que todo lo contrario, que nacen con un temperamento con predisposición al cuidado a sí mismos y nada más. Esto donde lo ven muy bien es en las escuelas infantiles. Las personas que trabajan en educación infantil son quienes aprenden esto de manera natural con la experiencia del día a día. Entonces son quienes mejor identifican esos temperamentos. Entonces, bueno, pues que tengamos en cuenta que el temperamento, nos guste más o menos, lo podemos moldear. Y nunca es tarde, porque podemos decir, bueno, ya, pero con la edad que tengo, bueno, nunca es tarde. Si no nos va bien, siempre podemos, manteniendo el temperamento, cambiar nuestro carácter. Lo importante es que tomemos la decisión de hacer un cambio para que nos vaya mejor y que tengamos claro, lo que decíamos al principio, que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar esos profesionales en los que confiamos cuando vemos que efectivamente los pasos que nos proponen que demos van teniendo sus pequeños resultados. Y al final el resultado cada vez es más notable, se nota más. Al principio cuesta más. Cuando hacemos un proceso de asesoramiento psicológico, el cambio al principio cuesta mucho. Cuesta mucho y sobre todo no se ve ese resultado final, pero cuando estamos ya en la cuarta, quinta sesión se ve mucho más rápido, y cuando ya estamos pasados los 3 meses y los 6 meses ya podemos decir, bueno, pues ya he conseguido ese objetivo que tenía de cambiar hábitos, formas de reaccionar, formas de pensar que me ayudan a sentirme mejor conmigo y habitualmente a sentirme mejor también con las personas con las que convivo.
Pues sí. Lo que nos queda claro, entonces, Ángela, después de este espacio, del espacio de hoy, es que las personas sí cambian. Hay muchos que dicen que no, que las personas no cambian, pero sí, nos has dejado claro que sí lo trabajamos y lo hacemos con expertos y especialistas en psicología como Albornoz Psicología en Bilbao, lo vamos a conseguir si lo necesitamos. Ángela Magaz, ha sido un placer tenerte un martes más y hasta la próxima semana.
Hasta pronto, Aur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Recuerda que los consejos de Ángela Magaz los puedes volver a encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los memoriales del terrorismo de Nueva York, Oklahoma, Oslo, París y Vitoria se reúnen hoy y mañana en la capital alavesa en el marco de la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo organizada por la ONU y el Gobierno de España. La cita a la que esta tarde van a asistir el rey Felipe VI, el Lendakari y los ministros de Interior y Asuntos Exteriores se ha visto desbordada por la reforma legislativa que se conoció ayer y que va a permitir la rebaja de penas e incluso la salida inminente de la cárcel de 44 presos de ETA. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 8 de octubre en el que, mientras en la sala de conferencias expertos y asociaciones de víctimas del terrorismo de todo el mundo hablaban de su papel como defensoras de la paz y educadoras, en los pasillos no se hablaba de otra cosa que de esa reforma legal y sus consecuencias. Es lo que ha hecho nuestra compañera Elisa López con Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana del político asesinado Gregorio Ordóñez. Su asesino, Chapote, es uno de los que se van a beneficiar del cambio en la ley y verá recortada su condena 6 años. Saldrá de la cárcel en primavera de 2025. Elisa López.
La reforma legal que el gobierno impulsa y que permitirá a los presos de ETA sumar los años de prisión cumplidos en Francia para descontar años de cumplimiento legal máximo de prisión en España ha sentado como un jarro de agua fría a las víctimas. Estamos con una de ellas, Consuelo Ordóñez, que además es la presidenta de COVITE. Consuelo, buenos días.
Ha sido, sí, pues lo que tú has dicho. Pues es un jarro de agua fría. Porque, claro, es que en 2018 el Tribunal de Estrasburgo, sorprendentemente, que estábamos acostumbrados a que siempre les daba la razón a los presos etarras, y sin embargo no les dio la razón a los presos etarras y dejó claro que el cumplimiento de las condenas aquí en España es totalmente, no es excepcional, sino normal y además totalmente legal. Y es que no puede ser de otra manera. Es que en Francia han cumplido condenas por otros delitos terroristas de los que se les ha condenado aquí. Aquí se les condena por matar o intentar matar. Y en Francia no. En Francia no, por otros delitos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un mazazo porque es otro ataque al derecho a la justicia de las víctimas, ¿no? Y la verdad es que es lamentable también escuchar, ¿no?, a lo que estamos escuchando de determinados líderes políticos, ¿no?, justificar lo injustificable. Es que dan mucha vergüenza. Y el ejercicio de cinismo que tienen Es insufrible e insoportable. Ya las 60 excarcelaciones fraudulentas que estaba concediendo el PNV al frente de la Consejería de Justicia, que es gravísimo.
Desde que se asumió la transferencia de prisiones, ¿verdad? Claro, por parte del gobierno vasco.
Sí, o sea, 80, concedieron 80 a 60 presos, ¿eh? O sea, 60 ya están en la calle. Siempre todo se traduce en impunidad, impunidad. Pero es que el cinismo más insoportable es ver cómo el PP, o sea, el Vox, que, o sea, vociferaron, nos tuvieron 2 años y pico, todos los viernes cuando nos notificaban los traslados, acordaos. La política del gobierno, Sánchez, parecía que nos estaban excarcelando. ¿Y por qué han estado callados durante todo este tiempo con estas 60 cárceles? Teníamos confianza en la Fiscalía porque los estaba recurriendo hasta el año pasado, porque este año ya no, tampoco. Y da mucho asco en la clase política que tenemos en este país. Todos son responsables de este nuevo atropello, de este nuevo atropello contra la justicia de las víctimas, ¿eh? Venimos, ya tenemos mucho callo porque venimos desde ya todas las trampas de todas las cárceles. Es la segunda exigencia de ETA para dejar de matar.
Eso te iba a decir, Consuelo, que hoy resuenan mucho esas palabras de Otegi.
De Otegi diciendo que quería legalización de los lazos políticos, que quería la derogación de la doctrina Parot, que quería vaciar las cárceles, que había que vaciar las cárceles.
Viendo esa transposición de la directiva europea, Consuelo.
¿Cuántos quedan? ¿Cuántos que van a quedar cuando se aplican esa directiva en las cárceles vascas? Ya no queda nadie. Es que vamos a pedir las instalaciones que dejan libres para hacer actos de COVID en Zaballa. Mira, y a todos estos también cínicos que van diciendo por ahí que son los derechos, que se está atacando los derechos fundamentales de los presos, ¿no? Es que no tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Os voy a poner un ejemplo gráfico, a ver si dirían lo mismo. Un violador asesino de mujeres en Francia cumple su condena, ¿vale? Y sale de la cárcel y viene a España. Y hace lo mismo que hacía en Francia, violar y asesinar a mujeres. Le condenamos en España. Pero claro, lo dejamos en libertad, porque como ya ha cumplido 20 años y aquí le han caído 18, ¿le harían a los derechos fundamentales del violador asesino? Todos son cloacas.
Porque entiendes que era evitable aplicar esta directriz.
Claro, era totalmente evitable. No teníamos por qué, para nada. No teníamos por qué, para nada. ¿Qué prisa había? No. ¿Por qué no se han leído? ¿Por qué no han votado? ¿Cómo votan siempre en contra de todo?
El PP dice que ha sido un despiste y pide perdón.
Bueno, pues despiste, esto habrá sido igual un despiste, ¿entiendes? Pero lo que te estoy contando de los 60 grados, terceros grados fraudulentos, estaban apoyándolo, ¿eh? Y que la cumplan sin trampas al Estado de Derecho, que la cumplan con arreglo a derecho, que lo conozco muy bien, ¿eh? Y yo soy jurista y llevo muchos años estudiando el derecho penitenciario, ¿eh? Encima, la sociedad y los políticos, muchos políticos, la clase política que tenemos en la actualidad.
Pues ahora que hablas.
La verdad es que, pues sí, es gratificante. Y yo solo he estado en este panel y ahora me voy a meter en el siguiente, que ya estarán dentro. Y voy a ir viendo, tal. Pero bueno, a mí lo que sí que esto me parece gratificante es poder igual luego contactar con víctimas de otros países, claro. ¿Entiendes? A mí eso siempre me ha parecido muy interesante. Yo creo que será lo más interesante, claro, de este congreso.
Y ya que hablabas de que deberíamos de aprender la sociedad y los políticos, precisamente el lema de la conferencia es la educación como instrumento para la prevención, la construcción de la paz y el empoderamiento de las víctimas del terrorismo. Mañana va a haber una mesa redonda en el memorial.
Es que de eso se estaba hablando ahora. Sí, también,
claro,
sí.
En torno a las experiencias de otros centros memorialísticos, como el de Oslo y el de Nueva York. Con el lamento, además, del propio memorial, de los pocos colegios y menos vascos que acuden al centro.
Es lamentable. Es que tenemos lo que... vamos a ver, ¿cómo no vamos a tener una sociedad radicalizada? Sí, COVID lo estamos alertando desde hace años y años y años, alertando que en el País Vasco es donde mayor población radicalizada hay en Europa, por ejemplo, donde mayor población, y nunca gobierna quien gobierna nos ha hecho caso. Tenemos un plan estratégico nacional para la prevención de la radicalización violenta, que además lo sacó adelante el Partido Popular cuando gobernaba, ¿no? Ah, pero no sabes cuándo, contra la radicalización violenta yihadista. Nadie, no hay planes contra eso. Entonces vamos con un retraso total enorme. Y más aquí, ¿qué han hecho las instituciones?
Pues nos quedamos con tu voz de denuncia, hoy muy decepcionada con muchos estamentos y sí, reconfortada, sí, sin embargo, por esas experiencias de las víctimas de otros países.
Pues sí, la verdad que sí.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias también, Elisa. Bueno, pues veremos en qué queda todo. Y para los amantes de la gastronomía, llegan a Bilbao las Miele Cooking Sessions en el marco del San Sebastián Gastronómica. Los días 9 y 10 de octubre en el Miele Experience Center en la Plaza Euskadi 3 podrás vivir una experiencia culinaria única de la mano de chefs como Kasama, Foodtropía o Gorka Barrera. Apúntate ya en miele.es. Pues con todo esto llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la web de Cope, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.